Pues esa es la palabra de la compañera comandante Miriam. Yo soy Cebedeo, el delegado 2 de la Comisión Sexta y de la otra campaña. Y nosotros ya escuchamos la palabra de los compañeros obreros, de los compañeros maestros, y nos dimos cuenta, nos damos cuenta que la reforma estructural que están dando los diputados federales, pues es desconocer el derecho de los trabajadores del país, pues están acabando ese derecho de garantía, el derecho de vivir, el derecho de gozar un salario justo, el derecho de manifestar. Lo único que queda, que nos queda, pues la libertad de expresión, pero también están muy violadas y muy pisoteadas. Nosotros los indígenas también, pues ya nos reformaron también el artículo 27. Ahora, pues también ya no contamos con garantías ni derechos dentro de la Constitución. Ya estamos desconocidos. Claro que lo que protege en el artículo 27 son los que tienen dinero, les dieron el derecho de comprar. Antes los ejidos estaba estrictamente prohibido vender las tierras. Y ahora se pueden venderlas. Los ejidos pues ya se están quedando en un vacío, sin reconocimiento a las autoridades locales como antes. Pues la situación de ustedes como nosotros es igual. Y claro, porque como tenemos el mismo enemigo, un enemigo común que es el sistema capitalista, pues son los mismos. Ustedes tienen un campo de trabajo dentro de la fábrica y ustedes hacen lo que tengan que hacer, y los maestros pues bueno, pues con su enciclopedia, que es muy diferente. Ya antes se hablaba de pizarrón y de gis, ahora ya es más moderno, pero modernizando la educación para la exclusión, para la humillación, para la discriminación. Dicho de otro modo, pues sumergirnos a la ignorancia. Y nosotros esta situación lo vemos que ya es una obligación para los que se sienten mujeres y hombres mexicanos de cambiar el sistema en que nos rodea, en que el sistema que nos humilla. Nosotros los indígenas en los años 60 y 70 estábamos muy controlados también por la CNC. Era también el controlador de las comunidades indígenas. Era como si fuera el sindicato de los campesinos. Ahí nos decían también qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y a través del tiempo los indígenas se fueron rebelando, muchas comunidades se fueron organizándose, creando sus organizaciones independientes. Y esas organizaciones independientes salieron en lo mismo, porque salieron líderes indígenas, y esos líderes indígenas se vendieron, se dejaron cooptar. Y no se avanzó lo que se requería, la restitución de las tierras. Y bueno, nosotros, los indígenas del sur, estábamos viendo lo que estaba sucediendo en las organizaciones indígenas. Que nosotros vimos que en esa organización no está la esperanza, porque otra vez los líderes están vendiendo. Si ya salimos en el control de la CNC, ahora salieron líderes indígenas locales que controlaron a las autoridades locales. Y pues veíamos imposibilidades de cuál sería entonces la solución de nuestra causa, cuál sería entonces la solución de nuestros problemas. Y bueno, lo que hicimos entonces es que mejor hicimos como el trabajo de la hormiga, trabajar bajo la tierra. empezar a pepenar uno por uno a los compañeros, dándoles pláticas, estudiando la situación nacional y local que presentaba en aquellos tiempos. Y pues teníamos que hacer un trabajo de hormiga, porque bueno, si se informaba el gobierno que estamos haciendo un trabajo clandestino, pues claro que entraban en las comunidades indígenas miles de seguridad pública. En ese entonces seguridad pública entraba. Ya cuando se acercaba el 94, pues entraron, ahora sí, el ejército a hacer su trabajo social, disque trabajo social. Pues ya sabemos cuál era el pretexto de ellos de entrar en las comunidades, pues es vigilar, a ver qué estamos haciendo, qué organización estamos creando. Con el avance de nuestra organización, pues tuvimos que ver que estaba en nuestras narices extensiones de tierra y que estaba en manos de algunos. Hubieron rancheros, propietarios que gozaban hasta 1.500 hasta 2.000 hectáreas de tierra. Y bueno, los ejidatarios, pues sabíamos que hay un artículo 27 y que todos los ejidatarios deben gozar 20 hectáreas. Y no hay eso. Hay ejidatarios que solo de nombre, solo gozan de media hectárea, una hectárea de tierra, pero de mala calidad. Y mientras los grandes rancheros, pues estaban disfrutando todo. Y cuando vimos esa situación, cuando nosotros empezamos a hacer el trabajo de la hormiga, creíamos que era todo imposible. Creíamos que no se podía. Porque entrar en el terreno de ellos a agarrar leña o agua, pues nos corrían. Ya sea por medio de sus guardias blancas o pues nos corrían con sus caballos. Allí el capataz estaba pendiente de todo, a ver si no entrábamos. Entonces en los ranchos no se podía ni respirar, allí dentro del terreno. No se podía ni bañar dentro del terreno de ellos. Y cuando nos dimos las primeras pláticas, hubieron preguntas de los compañeros. ¿Pero será que se puede? Si estamos viendo que los ganaderos están bien organizados, están relacionados con la seguridad pública. Aparte tienen su guardia blanca. Y con el sueño de nosotros, pues fuimos haciendo ese trabajo de reflexión y decíamos siempre que sí podemos, compañeros, sí vamos a poder. Pero hay que organizarnos. Ahorita no hay que acelerar de decir que pues en tal mes ya vamos a tener ese terreno, ¿no? Hay que pensar a largo plazo. Y verán que ya cuando ya somos muchos, entonces sí podemos restituir esas tierras. Entonces el trabajo que hicimos, igual muy poco empezamos, como ahora están aquí presentes, muy pocos. Empezamos con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, en una comunidad. Luego pasamos en otra comunidad. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y pues nuestros compañeros no les costó entender, porque estábamos viendo la situación que padecíamos. Y así logramos avanzar nuestra lucha. Y ya cuando creímos entonces que sí, ya estábamos multiplicados, pues bueno, tomamos la decisión de empezar ya entonces la declararle guerra al gobierno. O sea, primero empezamos a ver los ganaderos locales, pero luego hicimos la reflexión que no hay que ver nada más estos que están aquí, sino hay que ver los que están allá arriba. Entonces nunca pensamos matar a los ganaderos. Pensamos en tumbar primero el que está encabezando. Carlos Salinas. Y bueno, primero discutimos con esa pregunta, ¿será que podemos con estos ganaderos? Porque estaban bien organizados. Y luego sale otra etapa, no, pues que hay que pelear con Carlos Salinas. Entonces estábamos provocando un problema muy grave. Y ya entonces, ya los compañeros quedaron como fríos y sorprendidos. Ahí sí ya está cabrón. Y nosotros mantuvimos ese optimismo de decir, compañeros, vamos a poder. ¿Cuál es el miedo de morir? Pues si casi lo hemos perdido todo. No nos reconocen nuestros derechos como humanos. No nos dan tierra. No hay trabajo. No hay salario justo. Entonces, ¿cuál es el miedo de perder la vida? Y así empezamos entonces nuestra lucha. Y la sorpresa que también nosotros llevamos es que sí pudimos avanzar. Primero logramos las tierras que estaban en manos de los ganaderos, grandes rancheros. Salieron huyendo y dejaron abandonadas sus tierras, que no querían morir. Pero mientras ya sacaron todo el jugo de la tierra, sacaron ya la riqueza. Y escuchamos una gran marcha de la sociedad civil, paró la guerra el 12 de enero del 94, y pues nosotros nos alegramos. Y pues Carlos Salinas igual habla, pues cese al fuego. Pues eso quiere decir que ya le estamos entrando allí en la Casa del León. Y eso fue una alegría y pues nuestro ánimo de seguir la lucha pues fue muy grande. Pues entonces ya no solo fuimos pensando en que sí ya ganamos la tierra, fuimos pensando otra cosa de construir nuestro municipio autónomo. Lo que el gobierno nunca nos iba a dar si no hubiéramos empezado la lucha armada. Actualmente creo que ni gozaríamos ese derecho a la territorialidad y la práctica del gobierno autónomo. Y luego nuestra lucha armada del 1 de enero, luego vino las repercusiones, juntos con otras organizaciones sociales, ONGs, pudimos tumbar a un partido en ese entonces, el PRI. Pues lo que les decía ayer. Y bueno, una vez ganada la territorialidad, pues entonces fuimos construyendo nuestro municipio autónomo, nombramos nuestros consejos, nombramos comisiones de las necesidades dentro del municipio, empezamos a hacer planes de trabajo, qué hacer con el municipio autónomo. Y nos costó mucho hacer ese trabajo, compañeros. No es fácil, porque no hay una guía. La mesa estaba vacía, no hay papeles, y es más, de por sí ni había papeles. No teníamos proyecto en ese entonces. En el año del 94 tuvimos el acceso en los medios de comunicación. Empezamos a leer periódicos en el 94. Entonces empezamos todo en cero. Y ya este año 2007, pues ya está avanzado los trabajos y los planes de los municipios autónomos. Y en la Junta del Buen Gobierno, pues es el regulador, que nadie avance y que nadie quede atrás, todos igualitos. Entonces creemos que poco a poco está apareciendo en la luz pública la libertad, la justicia y la democracia. Y nosotros los zapatistas dijimos que bueno, pues ya está avanzando nuestros trabajos dentro del municipio autónomo. Ahora, ¿qué más sigue? ¿Qué pasa con los trabajadores de otros trabajadores de nuestro país, como maestros, obreros, estudiantes, amas de casa, choferes, lesbianas, homosexuales, sexoservidoras y otros trabajadores que no puedo mencionar. ¿Qué pasa con ellos? Fue entonces cuando sale la sexta declaración de la selva, la Candona. Ya estamos avanzados aquí, pero si no vamos a involucrar a más mexicanos en este trabajo rebelde, pues no podemos ganar lo que pensamos. La única manera para que se puede soñar, ahora sí, un triunfo con una libertad, justicia y democracia verdaderamente que es del pueblo, pues entonces hay que hacer ese trabajo. Y vimos que es muy riesgoso. Y el riesgo que puede otra vez el gobierno meter, así como ahora hay miles de soldados, y que el riesgo que corría era meter más miles y más miles de soldados en los municipios autónomos y querer desaparecernos. Y nosotros dijimos, pues creo que es necesario volver a arriesgar la vida como el 1 del 94, porque creemos que estamos en un islote dentro de un mar y que ese mar está haciendo olas asesinas y que está dispuesto a acabarnos. Aunque vemos esas olas asesinas, tenemos que hacer ese trabajo y platicar con los compañeros y hermanos de otros estados del país. Fue entonces cuando se fue haciendo los preparativos de la otra campaña y de la salida del compañero subcomandante insurgente Marcos, de conocer, de escuchar y de solidarizar de los problemas que hay. De todo lo que él llevó ya nos informó. Y la sorpresa que nos llevamos es que en el norte están más jodidos que en el sur. Allí totalmente está violado el derecho y ahí se paga todo. Y lo que me doy cuenta aquí, lo único que no se paga es el, si es que ahí queda oxígeno todavía, lo que respiramos, es el único que no se paga. Y me doy cuenta que hasta la imagen de Cristo ya está privatizado aquí en Torreón. Fuimos en el cerro de Las Novas y tuvimos que pagar para estar cerca ya la imagen de Cristo. Pues es increíble. Y pues de este asombro que me llevo, mi pregunta: ¿vamos a seguir aguantando esta humillación? ¿Hasta dónde vamos a seguir aguantando este desprecio? Pues todos, compañeros, los trabajadores del país, sur, centro y norte, tenemos que decir, pues ya basta. Tenemos que organizarnos. Pero para organizarnos tenemos que escucharnos, tenemos que respetarnos, tenemos que solidarizarnos, pero también sí hay que hacer algo. Y fue entonces la primera etapa de la otra campaña. Conocimos los problemas de nuestro México. Y en esta segunda etapa, entonces vemos con una sólida esperanza de que soñar tendrá que ser realidad para mañana. Y es esto que estamos haciendo con ustedes, escucharlos y que ustedes hablen, digan el nombre de estos asesinos que se protegen dentro de la ley, que matan a los trabajadores y las trabajadoras, y hacer nuestro plan nacional de lucha, y juntos, ahora sí, a luchar. Si peleáramos físicamente con estos parásitos empresarios, pues creo que lo ganaríamos en unas horas, porque ellos son pocos y nosotros somos millones. Pero para eso hay que mantener de manera estable la conciencia de seguir luchando. Es cierto que tenemos problemas dentro de la casa, estrés y otros problemas. Eso es saber controlarse. Pero lo que nunca hay que apagar es la luz. Y esa luz lo traemos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Y entonces, esta otra campaña es trabajar con el corazón. Y como de por sí está en el lado izquierdo nuestro corazón, pues nada nos cuesta cambiar. Pero a lo mejor sí hay algo que hacer, algo también dentro de nosotros mismos. A lo mejor habemos también que tenemos nuestro corazón en el lado derecho, y para pasar ese corazón que está en el lado derecho a la izquierda, cuesta. Y pues quien nos va a hacer esa cirugía, pues es esta terapia que ustedes están dando, esta plática que estamos dando. Y poco a poco le vamos a ir dándole la forma de un nuevo México que queremos, poco a poco. También creo que no sirve acelerarnos, pero también no sirve si caminamos muy lento. Sé que también ya ustedes ya están llenos de coraje, porque ustedes ya no aguantan más. Pero pensamos que para no aguantar más, entonces sí hay que hacer ese trabajo. Que los trabajadores, maestros, obreros, campesinos, que se vea ya una organización en esta zona lagunera. Ya para... Y por supuesto que se está dando cuenta el gobierno del estado. Sabe de esta reunión que estamos haciendo, sabe Felipe Calderón que estoy aquí con ustedes. Pero sé que hay un pueblo que nos va a proteger. Sé también que hay hermanos solidarios de otros países que están pendientes por nosotros. Y pues esa es otra solidaridad que tenemos que hacer. Solidarizarnos dentro de nuestro país, pero también solidarizarnos con otros hermanos que están luchando de otros países. Porque esta explotación que sufrimos ya no tiene frontera. Tal vez en los años 70 se decía que hay clase media, bueno, hay clase baja, hay clase media y clase alta. Ahora pues ya no se ve eso, ya todos somos iguales. Los que eran clase alta pues ya son de la clase baja también. Y a lo mejor los que somos de la clase baja, pues a lo mejor estamos ya hasta en el fondo del mar. Pues ni hablar cómo vivimos nosotros. Pero tenemos una madre tierra que nos da la vida, pero nos mantenemos con nuestra fuerza de trabajo. Bueno, en conclusión, pues ya sabemos que hay presidencias municipales, están llenos de gatos. Hay secretarías y gobiernos del estado, en sus oficinas, están llenos de coyotes. Y los que trabajan en los pinos, pues están los leones. Entonces no hay ni una institución que se preocupe realmente resolver los problemas que hay en nuestro país. En él nada esperamos, en él no está la solución. Bueno, en ellos pues. Y creemos que en nosotros está la solución real, la verdadera. la que le da futuro a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros jóvenes,